y San Martín, la soleta Jorge Luis Borges, tiene un mural tuyo de más de 3.000 cosas.
Te escucho muy cortado, te escucho muy muy lejano, muy cortado, muy latoso. ¿Se puede arreglar eso? Sé que estás hablando del mural de Borges en Mar del Plata, pero no puedo percibir todas las palabras. Te juro que está muy dificultoso.
No, está bien. No, era para decirte que siempre te quise entrevistar, ¿no? Por el que soy de Mar del Plata, y siempre me conmocionó, ¿no? El tema de ese mural, ¿no? Más de 3.000 baldosas de cerámicas apostadas en una pared,
sí.
4 años de laburo, minucioso, detallista, bueno, hermoso. Sí. Y hoy, que casualmente hace poco cumplió 20 años ese mural.
Mira, ese es un mural que quiero mucho, porque es quizás el primer gran mural que hice. Si bien hay poca mano mía, porque eso tuvo que entrar a un horno de cerámica, ¿viste? Mucha gente laburó, la matriz, por supuesto, es mía, y a partir de que vi ese mural tan grande, con dibujo tan agigantado, empezó como una carrera en mí que yo no sabía que tenía, y que es el muralismo, ¿no? Hacer dibujos grandes, y cada vez me fueron convocando más y más, y ya tengo un montonazo, no solo en el país, sino que varios en el exterior. Así que ese es un mural madre para mí, el de Borges en Mar del Plata.
Claro. ¿Y cómo se te ocurrió en tu carrera empezar a trabajar, de esto que ya trabajaron, ¿no? Dibujante.
¿Ser dibujante, decir?
Sí.
Sí.
Mirá, recién estaba recorriendo esta imprenta donde se están imprimiendo 3 libros míos, y recordé por el olor a la tinta que antes de publicar mi primer dibujo a los 14, yo pasé por 2 lugares muy cercanos a esto, que es una imprenta chiquita, una imprenta de esas que se ponían las letras y los números al revés, ¿viste? Una imprenta manual, absoluta, y ya ahí tenía el olor incorporado. Y después trabajé en un kiosco de revistas. Y luego, estando ya en el kiosco de revistas, publiqué ese dibujo, y luego ya entré en una editorial, digamos que siempre en mí está la vocación de la tinta, vendría a ser, ¿no? Como de chico ya está la tinta. Hoy estoy oliendo tinta de imprenta, pero imperceptiblemente todos los días de mi vida yo estoy oliendo tinta de mi tablero, ¿no? Excepción que hago con esto de los murales, donde cuando hago los murales no hay tinta, hay acrílico, hay pintura, ¿viste? Hay látex y todo lo demás. Esa vendría a ser una gran interrupción de la tinta que me parió, digamos, vendría a ser, ¿no? Pero los dibujos, como que nunca dudé, siempre orillé el deseo de dibujar, y me parece que como que no sé hacer otra cosa, ¿viste? No es que dije o esto, no sé hacer otra cosa. Si me pongo a jugar fútbol, soy malo. Si me pongo a bailar tango, soy malo. Si me pongo a hacer asado, soy malo. Y lo único que más o menos me defiendo es dibujar, ¿no? Ahí puse toda mi vida en el dibujo y en la palabra.
Perfecto. Y entre los temas que elegís para tus dibujos, ¿preferís la actualidad inmediata o te creás mundo de imaginación?
Y eso según la época. Yo no le hago asco a nada en temas. Bien, solo necesito que me interese a mí. Y después me he buscado los medios como para trabajar con libertad en distintos medios, ¿no? Yo sé cuáles medios aceptan tenerme libre y cuáles no lo aceptarían. Yo no estoy en los medios grandes, porque los medios grandes no te dan libertad. En cambio, siempre estoy en medios medianos, como Página 12 desde su inicio, o medios pequeños, como algunas revistas, y siempre también con el afán de hacer libros, ¿no? En los libros sí que zafé el tema de los medios y los chicos. En libros me bancan hacer libros Sudamericana, Planeta, mi casa editora ahora es Planeta, y la verdad es que se bancan que haga los libros que yo quiero. Ahora, dentro de 15 días, sale mi nuevo libro, que es sobre Maradona, y se va a llamar Diego Nacido para Molestar, y ahí no me controlan ni un solo dibujo, ¿viste?
Claro, y está Evita también, ¿no?
¿Cómo?
Está el libro de Evita, ¿no? También.
Claro, es el antecedente del de Diego, es Evita Nacida para Molestar, que salió en el 19 para festejar los 100 años de Evita. Entonces cuando murió Diego, la editorial me llamó y me dijo, che, ¿por qué no haces Diego Nacido para Molestar? Y yo, bueno, acepté y tardé, qué sé yo, casi 8 meses en hacerlo, ¿no? Y ahora sale, ahora está por publicarse.
Bien. Bueno, recién dijiste que trabajaste o trabajás en bastantes medios periodísticos. ¿El trabajo del dibujante tiene relación con el del periodista?
Yo creo que no, yo nunca me digo periodista. Viste, a los dibujantes me digo que no saben cómo tildarnos, y en vez de decir directamente dibujante, a veces nos dicen, no, porque usted piensa como un filósofo, o como un sociólogo, o trabaja como un periodista, pero la verdad es que nosotros nos formamos para ser dibujantes, y el rigor que tenemos lo ponemos en ver cómo decimos las cosas, cómo traducimos las ideas alocadas que tenemos en la cabeza y cómo aprendemos a dibujar, pero no tenemos un rigor periodístico. Yo sé que aprendo de otros mundos, traigo para mi terreno gráfico, traigo experiencia, sí. Yo he aprendido con los periodistas al trabajo de la preproducción periodística. Entonces, en mis libros, eso se nota. Cuando yo hago Los Barrios de Buenos Aires, hago una preproducción periodística, cuando hago Evita, cuando hago Diego, trabajo con un rigor periodístico y mis como mis nutriciones ahí son bastante rigurosas como para después jugar con eso, ¿viste? Eso lo aprendí del periodismo, pero del periodismo no aprendí la búsqueda de la objetividad, por ejemplo. Yo no quiero la objetividad, yo quiero la subjetividad mía, por eso soy autor. Entonces ya ahí ya te estoy contestando que no soy nada periodístico. Soy
bien.
Trabajo en periodismo porque trabajo en periódicos.
Claro. ¿Sabés que estuve leyendo una entrevista en la que vos decís que sos un humorista del dolor? ¿Podés desarrollar más ese concepto?
Sí, el humorismo tiene varias materias primas, ¿no? Hay algunos que se basan, no sé, como el Negro Fondarosa, se basa en el mundo varonil, ¿no? Más que nada el mundo varonil, es decir, el fútbol, bar, la observación de las minas y cómo el código varonil circula eso. Quino se podría decir que trabaja con una indignación sobre el género humano, ¿viste? Y yo creo que tengo por cuestiones generacionales y cuestiones de sensibilidad, siempre tengo el dolor ahí y ver cómo trabajo lo que duele, vendría a ser. Pero no porque me guste que me duelan las cosas, sino porque veo que el dolor tiene muy buena prensa. Y el dolor es algo muy solemne. Y el humor sirve para bajar del pedestal a lo solemne. Entonces, me parece que el humor, en este caso, en el caso, sirve para humanizar el dolor y no que tenga esa especie de cosa eclesiástica, divina, intocable, ¿viste? El dolor está muy, muy, muy arriba. Fíjate que cuando se habla de teatro se le da mucho más prestigio al dolor, a la dramaturgia del dolor, sí, que a la de la comedia, cuando es mucho más difícil, ¿no? Sí, hacer comedia.
Claro. Miguel, esta semana conmemoramos el Día de la Diversidad. ¿Qué significa para vos ese concepto? ¿Cómo lo pensás?
Bueno, uno, así como como una diapositiva, va a parar al 12 de octubre del 1492, que como que llegó el mal, ¿no? Estábamos tan bien y llegó todo lo que tenía que llegar. El mal que era, bueno, iba a llegar. El choque de culturas iba a llegar. Lo que pasa es que ellos llegaron con elementos de fuerza, ¿no? La pólvora, la imprenta, digamos, eso hizo que los pueblos se sojuzgaran, pero no fue un encuentro amable, fue un encuentro para saquearnos. Esa es mi idea. Me parece que si ellos nos hubieran respetado, hubieran ganado en una vida placentera, en una vida sin tanto desastre ecológico, y nosotros hubiéramos ganado en la riqueza de que nos traigan de Occidente lo mejor, ¿no? Y también de Oriente, porque entre ellos había circulación a Oriente. Lo que les faltaba era América. Nosotros, al recibir a estos multitapados, ¿no? Con mucho tapado, abrigados, con la cruz, con la espada, con la pólvora, hemos sufrido muchas matanzas, ¿no? Me parece que hubiera sido otro el encuentro, si hubiera sido un encuentro más civilizatorio, porque el encuentro se iba a dar tarde o temprano, cualquiera sea el siglo, porque digamos, el océano había que cruzarlo. Lo que pasa es que ellos vinieron a rapiñar.
Claro. Bien. Cambiando de tema, dibujaste, bueno, la Divina Comedia, a Dante, al Quijote, a Cortázar, a Borges, a Arte, entre otros tantos escritores y obras literarias. ¿Qué lugar ocupa la literatura y los libros en tu trabajo?
Uy, muchísima, te juro, cada vez más. Antes, yo hace 20 años, que yo te hubiera respondido, bueno, recién estoy empezando, no he llegado a la poesía, no he llegado al teatro, y mi nutrición básica son las historietas y el humor. Bueno, hoy mi nutrición básica no es la historieta y el humor, es como una cosa ya saldada en mis apetitos, y mi nutrición son las artes plásticas en general, y el arte de la literatura, vendría a ser. Las otras artes Bien. Que ya no son la historieta y el humor. La historieta y el humor fueron mi potrero, pero mi cancha de hoy o el televisor que veo con mucho apetito de buen fútbol, por una metáfora futbolera, es eso, es aprender de la literatura en general, del ensayo también, es decir, de aquellas cosas que expliquen un mundo que no entiendo, pero de una manera rigurosa, y de las artes plásticas en general, ¿viste? Las artes en general visuales, ¿no? Ir a los museos, ir a las galerías de arte, y bueno, también leer libros acerca del tema, ¿no? Eso vendría a ser che. Y también el cine, por supuesto, el cine y el teatro.
Claro. ¿Y de la historia qué personajes o qué sucesos te gusta dibujar?
¿De la historia?
Sí, sí, de la historia.
Sí, me parece a mí que me gusta mucho el siglo XX, y sobre todo como que el siglo XX con ese mundo blanco y negro y sepia de antes de nacer yo, ¿no? Ese es el mundo que me mueve. Me interesa mucho el periodo que va entre el 14 y el 45, es decir, las dos guerras mundiales y la entreguerra, y un poquito también en los años 50. Esos son los periodos que me interesan y que me parece que ahí pasaron hombres y mujeres que son los que diseñaron esta vida que hoy estamos viviendo, ¿no?
Fuiste amigo de Quino. ¿Cómo fue tu relación con él, con Quino, con el artista impresionante que fue Quino? ¿Y qué marcas dejó en tu obra?
Yo no sé qué marca dejó en mi obra, porque eso no lo puedo ver, ¿viste? Yo puedo ver cualquier otra obra y analizártela, menos la mía, porque es una ensalada de vital donde hay muchos Migueles, y yo mismo no sé cómo es mi dibujo ni cómo logro llegar a la gente. Sé cómo lo hizo Quino, y por eso yo primero he sido un fervoroso admirador, un estudioso de su obra, de su vida, una especie de observador de su propia leyenda, y después, por suerte, me hice amigo, con lo cual las cosas se pusieron más a un nivel persona, ¿no? Entonces con él pude hablar muchas cosas, y por sobre todas las cosas, no hablar solamente del dibujo y el humor, sino hablar de todo lo que hay alrededor, que nos enriquece y que nos entristece la vida, qué sé yo. El cine, hablamos mucho del cine, hablamos de conductas políticas, hablábamos del vino también, porque él es mendocino. Entendés, como que se enriqueció mi mirada del Quino por habernos acercado. Son dos cosas bien distintas. Sin haber trabajado juntos, nunca, nunca. Lo único que tuvimos juntos fue presentarnos libros, ¿viste? Sí, sí. Pero nunca tuvimos un codo a codo en laburos, como suele pasar en otras disciplinas. Este es un laburo bastante solitario, cada uno está en su mesita, y él en eso era también muy, en ese caso era muy recoleto, muy misterioso, muy fóbico, trabajaba muy solo y solo daba a mostrar las cosas cuando las terminaba.
Sí, tal vez lo que sería correcto sería decir que nos marcó a todos, ¿no?
¿Una? ¿Cómo?
Que nos marcó a todos, digo, Quino como artista.
Sí, como que todos los que tenemos una partecita Quino, ya no se te va a borrar, ¿viste? Como dibujantes, ¿no? Como creadores, sí. Es muy fuerte. Y luego están los lectores. ¿Qué pasa con los lectores? Si se les borra o si se les potencia la parte Quino, eso depende de cada uno, porque te entra por ahí por infancia, por Mafalda. Y después hay que ver si alimentas la contestataria, el contestatario. Yo conozco muchos miserables que han leído a Quino y lo siguen reivindicando, pero han sido traidores del pensamiento de Quino, como que tomaron la cosa hermosa, luminosa, la protesta y la han hecho suyo, pero a la hora de actuar en la vida, en la política, empresarialmente, en tener poder, son la antípoda de lo que quería el Quino, así que hay mucho lector traidor de Quino.
Bien. Bueno, con Pedro Saborido, que estuvimos haciéndole entrevistas hace unos programas, trabajaste en varias oportunidades.
Sí.
En relación a los temas que tocan, en las presentaciones que están los dos juntos, ¿no? En el espectáculo que brindan, esas charlas que hacen, es decir, el peronismo, la grieta, el conurbano, ¿qué mirada tenés sobre esos temas? Aunque sea brevemente, si me la podés desarrollar.
Sí, mira, para tomar la última semana, el viernes pasado nos presentamos juntos en Avellaneda para hablar de fútbol y ya para adelantar mi libro de Diego. Y mañana tenemos dos presentaciones, una en Malvinas, Argentina, y otra en Almirante Brown, dos ferias del libro. Y me olvidaba, bien, el domingo hablamos en Tecnópolis. Así que tenemos una conversación permanente que tiene algún viso de profesionalismo, porque él es muy productor, es muy como que le gusta tener las cosas bien... bien programadas, ¿no? Y entra con muchos papeles y todo lo demás, y después se lanza al ruedo con una facilidad y una palabra y una gracia que a mí me toca acompañar con dibujos, ¿no? Hablo poco, solamente hablo cuando tengo que pasar los dibujos de Diego, y entonces él también se mete, pero es la palabra de él y el dibujo mío. Ese es el complemento, por eso nos llevamos tan bien. Y yo nunca repito un dibujo.
Bien. Y bueno, la última, también nos corre el tiempo, Miguel, y te agradecemos, ¿no?, por haber estado charlando con nosotros. Esta semana se dio un intercambio de tweets entre Aníbal Fernández y Nick. Si querés contestar, ¿no?, ¿cómo viste esa polémica?
No es un tema que entra entre mis intereses. Dejá que corra el tiempo para otra cosa.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿cuándo sale el libro sobre el Diego? Si nos querés decir, así ya...
Hoy estuve hablando con la gente de prensa de Planeta y están pensando que el 30 de octubre, que es el día del cumpleaños de Diego, está en todas las librerías de Cava y que en la semana siguiente ya empieza a llegar a las provincias. Y entonces todas las presentaciones... Yo pedí que las presentaciones sean con el libro ya puesto, ¿no? Así que en Cava, a partir del 30, yo empiezo a presentarlo, y en las provincias cuando estén los libros distribuidos, ¿viste? Porque yo no quiero hablar de un libro que va a venir algún día de ejemplar, sino ya cuando está circulando. No tengo ansiedades en ese aspecto. Seguramente viene ahora toda una movida de prensa agotadora. Pero el libro, si pasa lo que pasó con Evita, el libro va a durar muchos meses, con muchos viajes, y yo militando ese libro, ¿no? Y en cada, no es que yo me repito, sino que en cada lugar donde lo promuevo y hablo, siempre hay preguntas que a mí me enriquecen y que yo guardo para la alforja de la próxima presentación, ¿no?
Claro. Bueno, te esperamos en Salta, ojalá que puedas venir.
Sí, y capaz, ¿no? Capaz que sí.
Acá el equipo de Alegre Distopía esperándote siempre, como decimos a todos los invitados, con empanadas, vino y demás.
Bueno, che, cuando quieran.
La última, tenés un programa de radio también, ¿dónde te puede escuchar la gente? Llama el holograma y la anchoa, ¿no?
Sí, ya lleva 11 años el holograma y la anchoa en la AM750, que es una radio de acá, pero que se repite bastante en las provincias. Y por sobre todas las cosas, por podcast y por Spotify, ¿no? Son programas de entrevista, yo no me hago el gracioso ni nada de eso. Yo entrevisto. Ayer, por ejemplo, armé un programa con tres escritores que hicieron libros sobre Charlie García. Entonces, el día del cumpleaños de Charlie, que es el sábado 23, y el domingo 24, paso el hablar de Diego. La semana pasada pasé un reportaje a Eve de Bonafini, y así, y este fin de semana una producción sobre el peronismo, porque es el 17 de octubre. Así que a veces me gobiernan las temáticas de efeméride, pero casi siempre en realidad es porque me despierta interés algún personaje y lo entrevisto, ¿no?
Perfecto, bueno, entonces sabemos entonces cómo sale el libro, dónde te podemos escuchar, y bueno, y te quería felicitar también por el posteo de recién que hiciste, ¿no?, del Niño Azul. de un poema de Urdangarinetxea que bueno,
no sé por qué no tenía guardado ese poema, muy chiquitito, alguien me lo había recortado, me lo había regalado y me despertó ganas de hacer un homenaje a ese gran actor, uno de los mejores actores de la historia argentina, ¿no? Que es Alejandro Urdapilleta, un capo.
Así es, bueno, te pueden seguir también en Instagram, en red, ¿no? Así es,
sí.
¿Cómo sería la arroba Miguel Red, ¿no?
Red Miguel es Instagram.
Red Miguel.
Bien, y después en buenísimo. Twitter es Miguel Red y así. Y después Facebook, bueno. Hay un par también, qué sé yo, ahí voy subiendo cosas extrañas y mis dibujos diarios, ¿no?
Perfecto, bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo el hecho de haber estado con nosotros y habernos acompañado y charlar con nosotros.
Che, gracias a ustedes.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Un abrazo.
De lo que podía comprarme, lo mejor que vi fue la moto. Es como si fuera un piloto y las calles son solo nubes. Salgo de bailar en los clubes, me llevo una pinta prendida, con la moto vivo la vida. Fue mucho mejor que comprarme un radio grabador estéreo. Yo prefiero, te digo en serio, antes que soñar con sonidos ordenados por algún vivo y bancar cualquier ocurrencia, conseguir mi propia experiencia.